Buenas tardes, Héctor, y felicidades por feliz año para todos.
Igualmente, feliz año para vos. Queremos ir entendiendo y que puedas explicar, doctor, para que la audiencia que de repente tiene su reacción propia porque no sabe, no tiene conocimiento de las reglas, del derecho, de las leyes muchas veces, del por qué vos te viste obligado por el marco procesal penal a otorgar una medida que muchos consideran injusta y menos gravosa en beneficio de una persona que causó un accidente fatal de tránsito, estando borracha. Por favor, doctor.
Bueno, en primer lugar tenemos que aclarar, este muchacho está imputado por dos hechos punibles. El primer hecho punible, y lógicamente el más grave, es el homicidio culposo, que tiene una expectativa en sanción que llega hasta los 5 años, o sea, es un delito. Y el otro hecho punible, también imputado al mismo, es la exposición al peligro en el tránsito terrestre, que en términos sencillos vamos a decir que es la circunstancia de haber sido sorprendido manejando superando los límites de alcohol en sangre, que tiene una sanción que va hasta dos años. O sea, los dos son hechos punibles considerados delitos que, conforme a la ley paraguaya, son de los hechos punibles que permiten litigar en libertad. Litigar en libertad, y eso significa litigar sometidos a medidas alternativas al proceso. Medidas alternativas que el legislador entiende que son medidas que aseguren, ahí donde viene la complicación, y yo entiendo, ¿verdad? Porque no estamos todos obligados a conocer del derecho, ¿verdad? Ahí donde entendemos de que el hecho de que a una persona se le beneficie con medidas alternativas no significa que esa es su sanción. La sanción se va a discutir en otro estadio procesal una vez finalizado el pleito, ¿verdad? Uh-huh. Ahí es donde el tribunal de sentencia resuelve la condena a tantos años de prisión. Lo que en esta etapa se resuelve es cómo se le permite al ciudadano litigar.
Claro.
Se le permite litigar en libertad, o se le permite litigar con la prisión en alguna institución penitenciaria. Y el análisis que hacen los magistrados en esta etapa del proceso es, bueno, estamos, y así está en la ley, Héctor, y sabes, ¿verdad?
Claro.
Estamos ante un peligro de fuga, o estamos ante un peligro, o también estamos ante un peligro de obstrucción a la investigación.
Uh-huh.
¿Verdad? Entonces, ¿qué analiza el juez? Este ciudadano se me va a fugar del país si yo le largo, estando él procesado por estos hechos punibles. Este ciudadano me va a entorpecer, le va a entorpecer al Ministerio Público la investigación del caso. En el caso de que el magistrado concluya de que esas dos circunstancias que están en la ley no van a ser con un factor negativo, es que se otorga la posibilidad de que litigue en libertad.
Entiendo.
Entonces, ahí es donde aparecen las medidas que el código define como alternativas o sustitutivas, ¿verdad? Uh-huh. En este caso, si bien uno entiende que el mismo no se va a fugar del país porque los padres otorgaron la fianza del domicilio de ellos a través de un embargo que fue decretado por mi juzgado, también se establece, yo establecí, el arresto domiciliario, ¿verdad?
Uh-huh.
Como una forma de asegurar que este muchacho durante estos primeros pasos del proceso siempre va a estar a los llamados tanto del juez como del fiscal interín, se vaya dilucidando el caso, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero no podemos ahora entender que ahora ya le corresponde la sanción de cárcel, porque es una discusión que viene posteriormente en el caso de que se destruya su presunción de inocencia, ¿verdad?
Entiendo.
Que tiene un rango constitucional.
Claro. Ahora,
ese es el análisis, básicamente, que se hace, ¿verdad?
Ahora,
sí, te escucho.
Si el fiscal hubiera pedido, yo entiendo eso, pero es el mensaje que se envía, el mensaje, quitando todas las explicaciones jurídicas, técnicas y justas, ajustadas tu decisión al derecho, no es menos cierto que extrapolando la situación a este caso o de este caso, estamos ante el mensaje que deja la justicia. Vos, irresponsablemente, te podés subir en un vehículo sabiendo tomado, y sabiendo que tomado tus sentidos no están igual al 100%, ni mucho menos, y que están alterados tus sentidos, y a pesar de eso te subís a un auto borracho, cruzás luz roja y causás un accidente fatal cuyo resultado es la muerte de un tercero. El mensaje es: anda, tomá, manejá borracho y matá, que no importa. Obvio, estamos ante la figura jurídica, la presunción de inocencia, de que ahora estamos en la incipiente etapa de una causa y que el castigo o no viene después en un juicio oral y público. Pero es el mensaje que se deja, es lo que llama la atención y lo que la gente realmente al final de cuentas toma como lo válido, ¿verdad?
Claro. Lo que pasa es que nosotros tenemos que ceñirnos a lo estrictamente jurídico, ¿verdad? Yo te puedo invitar a que hagas un recuento de que todos los hechos punibles de homicidio culposo, todos incluso merecen la libertad ambulatoria de los choferes, ¿verdad?
Sí,
el 99%, ¿verdad? Vos me podés agregar, y es totalmente de acuerdo, hay una circunstancia complementaria, que es el otro hecho punible, que es la exposición a peligro en el tránsito terrestre. Pero te vuelvo a decir, nosotros, particularmente yo, me querría ceñir siempre a lo que dicta el derecho.
Es que tenés que hacerlo. Y eso es lo preocupante. Porque el derecho, doctor, hoy día nuestro código penal, obviamente vos te estás... Yo personalmente, que poco sé de derecho, que no sé nada, yo entiendo perfectamente que vos, por más, y no lo vas a decir, creas que otro debería ser la medida, porque la justicia debe enviar un mensaje, no es menos cierto que vos decís, esto es lo que dicta el código. Y entonces el problema es al final, una persona que maneja totalmente borracha y causa la muerte de un tercero o de terceros, al final de un proceso solamente va a poder ser condenado a un máximo de 5 años de pena, y si hay concurso de penas con exposición al peligro en tránsito terrestre, estamos hablando de un máximo de 6 años y medio, una persona que mató borracha conduciendo un vehículo. Ese es el problema final de esta historia, doctor.
Totalmente. Por eso, Héctor, hoy hablaba con tus colegas, ¿verdad? Y ellos coincidían la necesidad de desde el punto de vista legislativo ver la posibilidad de corregir esa parte, ¿verdad? O sea, la exposición al terrorismo, el homicidio culposo sobre la base de un accidente de tránsito con ingesta de bebida, que a nosotros los magistrados y fiscales nos permitan otra salida procesal en esta etapa del proceso, ¿verdad? Pero te vuelvo a repetir, nosotros somos jueces de derecho y tenemos que actuar en no siempre nuestras decisiones, por más ajustadas a la ley que sean, es lo que de repente el común de la gente quiere, ¿verdad? Uh-huh. Y ahí está también la dualidad de nuestro trabajo, ¿verdad? Te vuelvo a repetir, la mayor, o sea, casi todos los homicidios culposos tienen esta salida, ¿verdad? Es más, la mayoría luego tiene con libertad ambulatoria, ¿verdad?
Sí, que es lo que dicta, pero ¿qué está pasando? Hay una práctica del Ministerio Público, hay una práctica penosamente del Ministerio Público no en este caso, sino en el caso de la exposición al peligro en el tránsito terrestre, de hombres y mujeres que manejan borrachos y que reinciden una y otra vez. Y entonces es el mensaje que envía la justicia. O sea, nadie tiene miedo de chupar y manejar porque sabe que hay muchas salidas beneficiosas al irresponsable que maneja borracho. Ese es el mensaje que deja el vacío jurídico y que concluye en personas como este joven que manejando borracho mató a un pobre trabajador, y no es el único caso. Al final de cuentas, a mí lo que me preocupa, doctor, no es este caso en particular, sino todos los que vendrán después, doctor.
Claro, claro. Por eso sería importante sentarnos a nivel legislativo y ver la forma de endurecer o ver cómo, desde el punto de vista legislativo, encontrar la fórmula de establecer algún tipo de ley que hable de esta circunstancia en especial, ¿verdad? El homicidio culposo por accidente de tránsito e ingesta de bebida, ¿verdad?
Ahí está.
Te quiero aclarar, Héctor, y si tenés un código a mano, te voy a asustar más. El artículo 25 del Código Procesal Penal establece de que los hechos punibles culposos, sin distinción, o sea, un homicidio culposo, puede extinguirse por la reparación que lleguen las partes por un acuerdo, ¿verdad?
Sí.
Hasta eso está en el código. O sea, mañana tengo miles de casos en mi juzgado donde homicidios culposos terminaron con un arreglo entre las partes y terminó siendo extinguida la acción. Porque está en la ley.
Uh-huh. Ahora,
porque está en la ley.
Está en la ley. No discuto. Por eso es importante hablar con el juez que está, para que el juez, que no solamente debe hablar por su sentencia, sino las debe explicar al público, porque así debe ser, a mi entender, porque todos los actos son públicos en magistratura, salvo casos de menores de edad. No es menos cierto que ustedes están atados. Ahora, una última, en tu análisis jurídico, ¿el dolo eventual podría aplicarse en ese tipo de actitudes irresponsables que derivan en hechos penales?
Sí, claro. De hecho, el dolo eventual fue aplicado en algunos casos. No recuerdo cuáles, ¿verdad? Pero sí, es una figura no solamente que existe en doctrina, sino que fue utilizada en fallos de nuestros tribunales. Ahora, ese análisis, Héctor, tiene que venir como consecuencia del material probatorio que se vaya produciendo en esta etapa que comienza, ¿verdad? Uh-huh. El probar que este muchacho tenía la predisposición de ir y ocasionar la muerte de alguien, ¿verdad? Quizás no lleguemos al extremo de saber a quién, ¿verdad? Pero de que así todo no le importaba, ¿verdad? Ir y atropellar a alguien. Son cuestiones de derecho penal un poco difíciles en materia probatoria, pero lógicamente sí se puede dar, claro que sí.
Se puede, claro, obviamente, pero a mi humilde entender,
sí,
al menos que vos seas una persona interdictada, seas un inimputable, no menor de edad, un mayor de edad inimputable, por A o B motivo, vos cualquiera sabe que si chupa además, si toma además, si toma y pierde el sentido, pierde prácticamente el control de sus sentidos, y sabe que si conduce un vehículo en ese estado calamitoso, sabe y se configura que puede causar un hecho, que puede causar un accidente y que puede ser fatal. O sea, tal vez no haya tenido la intención, voy a subirme en el auto, voy a chupar, voy a subirme en el auto y voy a cruzar la luz roja en Montevideo General Díaz y voy a causar que el chofer de la línea 27 choque y se mate. Tal vez no haya pensado esto este muchacho, pero él se puso en las condiciones, él propició las condiciones para que eso finalmente suceda, doctor Gustavo Amarilla.
Ya. Bueno, por eso es que es importante ver cómo se va desarrollando la causa a nivel carpeta, ¿verdad?
Claro, claro, claro.
Ya.
Entiendo. A mí me preocupa, doctor, es el mensaje.
Sí.
Vuelvo a aclarar, tenemos un código penal con algunas lagunas, lagos o océanos que a mi entender deberían ser secados de alguna manera. Pero de tenerla tenemos, y el resultado es que tenemos muchas cuestiones que hoy son moneda corriente y que se encuentran soluciones que no deberían darse, y el mensaje final es que los irresponsables pueden acceder a un poquito de impunidad o a un mucho de impunidad, doctor.
Ahora, yo te vuelvo a para que se entienda bien.
Sí, doctor.
Lo que se analiza, Héctor, acá, lo que se analiza acá no es la impunidad del joven este. Acá lo que se analiza es la posibilidad de que el mismo litigue o no en libertad o con prisión.
Claro.
Ese es el análisis. Seguramente, si es que el Ministerio Público entiende que esto tiene que ir a juicio oral, lo va a acusar y lo va a llevar a juicio oral y va a pedir desde 6 meses hasta 5 años de sanción, ¿verdad? O 6, si hace concurso, ¿verdad?
Claro, a mí personalmente... Claro, para mí personalmente, no. Doctor Amarilla, ni tanto no me preocupa esto. Tanto no me preocupa esto. Medida alternativa a la prisión, lo establece el Código Penal. Podés litigar en libertad en algunos casos. Salvo en crímenes, no. Podés litigar en libertad. Y la,
así mismo.
Y no es pena, no es una condena. El señor...
No, no, una condena anticipada.
No, este joven sigue siendo inocente hasta que se demuestre lo contrario. Hay una presunción, sí, de inocencia. Perfecto. Sí. A mí me preocupa el final del expediente.
Claro, claro, claro. Entiendo, entiendo.
A mí me preocupa, entiendo, eso. No solamente de este caso, de demasiados casos, doctor Amarilla, porque estamos ante, sí, una epidemia y no hay una respuesta porque no se tiene la herramienta pertinente, doctor.
Sí. Bueno, bueno, y fíjate qué interesante entonces sería ver la posibilidad que ni siquiera, o sea, de excluir al homicidio culposo como pasible de extinción por reparación, ¿verdad? Pero por eso te digo, hay tantas cosas que uno puede empezar desde el poder legislativo a ver cómo ver esta problemática que me estás exponiendo.
Totalmente, doctor Gustavo Amarilla, muchas gracias por el abordaje, ¿sí? Gracias.
Por favor, Héctor, hasta luego.